La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana aquí en la Estación de las Noticias al senador electo por Morena, Carlos Lomelí. Él nos va a platicar un poquito del calendario y de este foro sobre la reforma al Poder Judicial que inicia justo el día de hoy. Y bueno, a Jalisco hago la corrección, le toca el primero de julio. Senador, gracias, bienvenido.
Muchas gracias a ti, Griselda. Víctor, muchas gracias bienvenido, por estar aquí. Y sí, efectivamente, la reforma del Poder Judicial tiene cuatro objetivos primordiales. El primero es una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, en donde sea eficiente, en donde sea austera, en donde haya transparencia del máximo tribunal. La segunda es la elección popular de ministros, magistrados y jueces, que esto provoque legitimidad, democracia en la impartición de justicia, sin tener cuotas ni siglas. Y el tercero es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, con la creación de un órgano administrativo y un órgano disciplinario e independiente. Porque hoy por hoy, como ya lo sabemos, eres juez y parte con la Suprema Corte de Justicia. Y el número cuatro, que son las nuevas reglas procesales, que haya una justicia expedita, con equilibrios entre los poderes, ¿no?
¿Esto cómo se logrará? De manera clara, ustedes nos han presentado generalidades, pero ¿cómo logran, por ejemplo, combatir la corrupción en este caso del Poder Judicial?
Bueno, en el caso del Poder Judicial, lo primero que nosotros que estamos planteando en la integración de la Suprema Corte de Justicia, pues precisamente es reducir los tiempos, ¿no? Reducir los tiempos de los ministros de 11 a 9 años, la reducción del periodo en su cargo de 15 a 12. Se eliminarán las dos salas, porque ahí se presta precisamente a que estén sesionando dos salas diferentes temas y corren los ministros. Por un lado, se ha prestado a muchos temas que han dejado mucho duda, se va a sesionar en una sola sala, y por supuesto serán públicas, ¿no? Serán públicas, en donde la ciudadanía pueda o otros poderes puedan estar asistiendo. Se va a eliminar las pensiones vitalicias para los actuales, futuros y ministros y ministras, y su remuneración, que deberá de ajustarse a los topes máximos. Pero la pregunta específica, ¿cómo vamos a combatir? Bueno, pues a través de la supervisión del ejercicio del poder, tanto de los ministros, de los jueces y de los magistrados, a través de lo que nosotros hemos hablado sobre la creación de un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial. En el caso del tribunal de disciplina judicial, estará integrado por cinco magistrados que ya fueron electos, que ya fueron votados, y que se van a asignar esos cinco magistrados, en donde su periodo para esa sala disciplinaria sea de 5 años, y en donde ellos podrán recibir denuncias de cualquier persona o autoridad para investigar a ministros, a magistrados, a jueces del Poder Judicial por actos contrarios a la ley, al interés público, a la administración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que se sienta agraviada en el ejercicio del poder pueda acudir de manera libre al Tribunal de Disciplina Judicial para que se revise y se sancione en el caso de un mal ejercicio. Esto nosotros creemos que va a terminar, pues, con la corrupción, el tráfico de influencias, el nepotismo, a la complicidad, por supuesto con el encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando las resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, a la imparcialidad, a la independencia o al profesionalismo o a su excelencia en el ejercicio. Entonces, y esto, estas sanciones pueden incluir desde amonestaciones, multas, suspensiones o destitución, o sea, sacarlos del cargo incluso. Asimismo, se podrán dar vistas al Ministerio Público en caso de delitos, o solicitar el juicio político para este magistrado, juez o ministro.
Sí, hoy se da cuenta que la Suprema Corte y el Poder Judicial participarán en los foros, van a llevar sus propuestas para que sean escuchadas. ¿Qué garantía hay de que lo que ellos estén proponiendo realmente se tome en cuenta y no sea simplemente una imposición de lo que ustedes ya tienen previamente diseñado?
Sí, Víctor, este documento del cual yo estoy socializando con ustedes y con tus radioescuchas es un documento de columna, uh-huh, en donde, de acuerdo a con la participación de los foros, de la ciudadanía y de los expertos en la materia, por eso se hace el día primero en la Universidad de Guadalajara, porque cuenta con una gran cantidad de eruditos y estudiosos, así como se está invitando a todo el Poder Judicial en la sede que tiene la universidad. De ahí se va a poder opinar. De esta columna vas a poder opinar e irle colgando aquellas iniciativas que entren dentro de lo que es la jurisprudencia, que pueda abonar a la transparencia, al ejercicio que nos permita tener esa justicia rápida, ¿no? Se está pensando, ya lo decía hace un momento en una entrevista que vine escuchando del senador Ricardo Monreal, que en lo administrativo se les dé un plazo máximo de 6 meses y en lo penal hasta de 1 año. Y si no, en ese momento entra el Tribunal de Disciplina Judicial a investigar por qué la tardanza en el ejercicio del poder, y esto nos va a permitir de alguna manera que se vaya transparentando, que todo el mundo tenga acceso a la justicia, y por supuesto que este documento no sea más que una columna vertebral y que a lo largo de las 7 o 9 asambleas que se van a llevar a cabo por toda la República se pueda ir recogiendo el sentir y las aportaciones de los conocedores, de la gente que tiene una gran experiencia y, por supuesto, de los ciudadanos.
Hemos tenido la visita de algunos jueces aquí a la cabina de Radio Metrópoli para dar una posición al respecto, para expresar sus preocupaciones, y creo que hay coincidencia, al menos ellos lo dejaron muy claro, en que la ciudadanía, por ejemplo, no es la que va a elegir a los jueces, ministros y magistrados, porque en este caso, bueno, van a ser propuestas del Senado de la República, van a ser propuestas del Ejecutivo y del Poder Judicial.
No solamente eso, Griselda, sino que en el 2025 se va a realizar una elección extraordinaria en donde todos los que están en el ejercicio del poder podrán participar. O sea, todos los que actualmente están en el ejercicio y que han sido nombrados por varios años podrán participar en este proceso.
Pero, senador, ¿de cuántos cargos estamos hablando?
Bueno, de los que, si me permites, Griselda, decir cómo van a elegir. Primero, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina, se elegirán a nivel nacional en la elección ordinaria a partir de 30 candidaturas paritarias, ¿sí? Propuestas por los tres poderes de la Unión, ¿sí? En donde propone el Poder Ejecutivo, va a proponer 10. El Poder Legislativo va a proponer 5 y 5 el Senado. Y el Poder Judicial va a poder proponer hasta 10 candidaturas. Con eso se hacen las 30 candidaturas paritarias para lo que son las y los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
O sea, el Ejecutivo propone una tercera parte.
Una tercera parte. Y luego, en el caso de los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se van a elegir en cada uno de los 32 circuitos judiciales en una de las elecciones, en las elecciones ordinarias, a partir de 6 candidaturas paritarias, con cargo de 2 por cada poder de la Unión. Y esto nos permitirá poder tener total transparencia sin perder de vista que los que ya están asignados y los que tenían un periodo determinado también podrán participar de ello. ¿Por qué es la preocupación? Yo creo que nosotros venimos de un ejercicio de hace muchos años, Griselda, en donde ni siquiera se nos preguntaba, ni siquiera a nosotros, mucho menos a la Suprema Corte de Justicia, mucho menos al Poder Judicial, de quiénes deberían de poder participar, mucho menos a la ciudadanía. Simplemente aparecía el compadre, el amigo, el pariente, el que contaba el mejor chiste, el que cargaba el portafolio. Y nosotros hemos visto, incluso aquí, entre los consejeros y magistrados, gente que cargaba el portafolio y que de un momento a otro ya es magistrado o era consejero. Lo digo respetuosamente, aunque sé que son gente que tienen gran talento. Entonces, efectivamente, esa preocupación, porque eso les limita a los que están preocupados su capacidad de gestión con el Ejecutivo del Estado o con los diputados, y de esa manera se ven obligados a tener un ejercicio limpio, transparente, expedito, en donde ellos puedan publicar sus resoluciones, puedan ser ejemplo jurídico para toda la ciudadanía y para todo su gremio. Uh-huh. Entonces, sí, deben de estar preocupados porque ese tipo de gestión en lo individual se les va a terminar.
¿Se va a limitar el acceso a familiares de los magistrados, jueces, para que estén en la carrera judicial?
Mira, yo vi la declaración de Piña. Uh-huh. Y se me hace que pierde el tino en su declaración. Uh-huh. Porque está convocando a los trabajadores, del Poder Judicial a nivel nacional, a que se haga un gran paro, a que defiendan. A ver, nosotros no estamos ni replanteando ni cuestionando a los trabajadores del Poder Judicial. Incluso el propio presidente de México, si hacemos una remembranza, nos dejó muy claro que cuando él llegó al poder ejecutivo a nivel nacional, él nunca llegó a correr bloques y bloques de gente. Uh-huh. Él invitó a que la gente que tenía más tiempo en sus puestos fueran aprobados o promovidos. Aquel que hacía funcionar la secretaría, que tenía 30 o 35 años y que llegaban y ponían al amigo y era el que realmente hacía funcionar esa secretaría o esa subsecretaría, el presidente promovió para que ellos ocuparan dichos cargos. Y así fue como él no llegó corriendo en bloques ni en conjunto a ninguna secretaría. Y en el caso del Poder Judicial, la reforma no alcanza a los trabajadores, protege a los trabajadores, porque en uno de los puntos más importantes de este documento precisamente habla de que el fideicomiso del Poder Judicial, que es de las nuevas reglas procesales, una vez que se concluyan los juicios pendientes, debe de reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, sí, para ese bienestar de los trabajadores, y que se respeten los derechos y las prestaciones de los trabajadores. O sea, dentro de esta columna vertebral que se van a presentar en los foros, se habla precisamente de la protección de los trabajadores, de proteger sus fondos y de no desviar, y que donde haya juicios de desvío y que donde haya juicios de recuperación de ese fondo, pues nosotros reintegraremos ese dinero para que ellos cuenten con esa capacidad de poder tener una pensión digna al retirarse, ¿no? Entonces, aclaro nada más, Víctor, que esta reforma no alcanza a los trabajadores del Poder Judicial y que Piña está promoviendo algo con desatino.
O sea, se respetarán los derechos laborales.
Claro.
Hablando justo de las nuevas reglas procesales, sí llama la atención, tengo el documento a la vista, dice: se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y de 1 año para asuntos penales. En caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora. Entonces, alguna vez en los foros, o estos foros van a ser para ello, que ustedes consulten por qué se tardan tanto la resolución de los juicios.
No solamente que no se deben de tardar, ya no se van a poder tardar. Ajá. O sea, ellos tendrán que sujetarse o exigir a las partes para que se complementen de una manera adecuada los expedientes para poder determinar en lo administrativo y en lo penal. Administrativo en seis meses y lo penal en 1 año. Nosotros conocemos casos de gente que está detenida, cumple 9, 10 años y es hora que todavía no la pueden sentenciar en lo penal. Uh-huh. ¿Sí? O como sucedió en un caso en donde se le estaba exigiendo a alguien pagar y tenía 1 año y medio durmiendo el expediente en el cajón de un magistrado. Eso no puede suceder, no puede tener sesgo, no puedes ejecutar. Yo tengo una frase que quiero compartir de una compañera que dice: es tan malo que esté un delincuente libre en la calle como un inocente purgando en una penal. Uh-huh. Entonces tenemos que hacer posible que la justicia a todos los niveles de la población llegue expedita y con equilibrios. No, y que no se tenga que romper con ese ejercicio en donde siempre para alcanzar la justicia los abogados tienen que llegar a arreglos o a darse patadas bajo la mesa, y eso no puede suceder.
¿Nos recuerda, senador, el calendario? ¿Cuáles son los temas que se abordarán concretamente en Jalisco?
Sí, cómo no. En Jalisco los objetivos primordiales del Poder Judicial que se van a socializar es, como lo dije al inicio, una nueva integración de la Suprema Corte, de la cual cuenta con cinco, con inciso A, B, C, D y F, que termina con la renumeración, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, en donde se habla de su legitimidad y la impartición de justicia. El punto número 3, que es muy importante, que es la sustitución del Consejo de la Judicatura. Nosotros debemos de recordar que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia era juez y parte, y eso no puede estar sucediendo. Y por último, las nuevas reglas procesales, que es lo que estábamos practicando, Víctor. De esto se desprenden a su vez sus incisos, en donde se va a poder enriquecer, se va a poder opinar y se va a poder transformar este Poder Judicial que tanta falta le hace. Y estoy seguro, Griselda y Víctor, que si nosotros logramos armonizar y lograr los equilibrios entre los poderes, vamos a lograr que empiece a alcanzarse, se sienten las bases para alcanzar esa paz y esa tranquilidad que tanto reclaman los mexicanos. Nosotros sabemos, Griselda, perdón, rapidísimo, sí, que lo que detienes el lunes lo sueltan el sábado. Y sucede de manera permanente.
María Castañeda dice, tengo 35 años litigando y es mentira todo lo que dice el senador. Los puestos de magistrado son por concurso, carrera judicial, no por cargar un portafolio. Y la ministra Piña jamás les dijo que fueran o que se fueran a un amparo. María Aguilar, deberían bajarle el sueldo a los magistrados y jueces porque ganan mucho y que no duren tantos años en sus cargos. María Castañeda menciona que los nombramientos de ministros son por 15 años y no por 11, como dijo.
No, será por 11.
Ajá. Y con la reforma, el gobernado quedará indefenso contra abusos de la autoridad porque serán juez y parte. Benjamín García considera que los foros que están organizando son simulación porque Morena ya dijo que no cambiará nada a como mandó la iniciativa el presidente. Considera que será solo una pérdida de tiempo. Luis Reyes dice que senador no le entiende al tema. Ojalá que contraten buenos asesores porque solo dan pena. José Manuel Ortiz y Laura Elena, saludos al doctor Lomelí, lo apoyamos. Carmen Cervantes, ella se comunica para decir de otro asunto, felicita al rector de la Universidad de Guadalajara por tener los mejores maestros y sueldos. Muy bien. ¿Algo con qué concluir, senador?
No, pues nada más decirles que nosotros estaremos pendientes, que respeto la opinión de los ciudadanos y que precisamente esto es parte de la democracia, que tengamos diferencias de opiniones y que podamos concluir en algo que sea beneficioso para las y los jaliscienses y para las y los mexicanos.
Hoy se anuncia otra parte del gabinete federal, ¿ningún jalisciense?
No, no tengo información, ha estado muy hermético el tema, pero creemos que los nombramientos estarán acorde a lo que requiere nuestro país para la construcción del segundo piso de la cuarta transformación.
Fernando Macías dice, mentira lo que dice el senador, yo tengo 25 años litigando y siendo postulante. Senador, gracias por la visita.
Muchas gracias a ti, Griselda. Gracias, mi querido Vic.